Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es martes 10 de mayo de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos, como cada día, con las efemérides de la jornada, publicada en la página web laicismo.org y en la página muyhistoria.es por Sara Romero. 1933, se produce la quema de libros de autores judíos, marxistas y pacifistas, cuyas obras se considerasen del espíritu antialemán, previamente organizada por estudiantes de la Unión Estudiantil Nacional Socialista. Esta tuvo lugar en la Oberplatz delante de la Universidad de Humboldt y fue el evento que activó una reacción en cadena de quema de libros en 21 universidades alemanas. 1975, la empresa Sony introduce en Japón la grabadora de videocassette Betamax. En 1975, la idea de grabar vídeos en casa era aún terreno desconocido para la mayoría de las personas, pero un gran avance en la historia de la televisión estaba a la vuelta de la esquina con el advenimiento de Betamax, gracias a la japonesa Sony. El primer VCR Betamax representaba una gran consola de madera con un televisor Sony Tinitron de 19 pulgadas y una videograbadora Betamax. Al menos en Estados Unidos, pues en este país, originalmente solo se vendía la grabadora como parte de un conjunto combinado de entrenamiento para el hogar. Los anuncios publicitarios de la primera grabadora de vídeo Betamax prometían el fin de la guerra de los canales y el comienzo de la paz en la familia. El primer modelo se vendía por unos 2.800 euros actuales. El kit completo se denominó LV-1901 e incluía una copia de Flying Cloud, un vídeo promocional de la primera Sony Betamax que era increíblemente largo, pero instructivo y fascinante para la época. Los LV-1901 son difíciles de encontrar hoy en día fuera de los museos, pero The Flying Cloud perdura gracias a las plataformas como YouTube. El hecho de que el televisor viniera integrado en esta nueva tecnología significaba que los clientes potenciales que ya poseían un televisor en color terminarían con dos televisores o teniendo que vender su televisor actual. Pero teniendo en cuenta que en la mayoría de las casas los pocos que tenían televisor contaban con televisión en blanco y negro, no fue un gran problema la sustitución. Meses después, Sony presentaría la primera grabadora Betamax independiente SL7200. Los medios de cinta magnética fueron los primeros en estar en el mercado, ya que VHS no apareció hasta 1976. Muchos creían que Betamax era el mejor de los dos, Betamax y VHS, en calidad. Muchas compañías de grabación de televisión y profesionales utilizaron este formato casi hasta el final de su vida útil. Eso sí, la revolución de los vídeos caseros fue un avance importante en la historia de la televisión, pero recordemos que la primera grabadora de videocassette VCR que estuvo disponible no fue Betamax, sino el sistema Sony U-Matic, cinta de 3 o 4 pulgadas, lanzado en septiembre de 1971. Pero sería gracias a Betamax que las grabadoras de videocassette encontraron un lugar en los hogares de ciudadanos de todo el mundo ante la promesa de poder ver en cualquier momento lo grabado en la cinta. Sony finalmente dejó de producir este histórico reproductor y sus correspondientes cintas en agosto de 2002. 1968, Noches de las Barricadas en París. El 10 de mayo de 1968 tiene lugar la Noche de las Barricadas en el barrio latino de París, la primera jornada marcada por un fuerte incremento de la violencia. Una noche dura para todos, incluida la policía, que ocuparía por la fuerza diversas instalaciones de universidades, entre ellas la Sorbona, lo que provocó a su vez un fuerte rechazo general de toda la comunidad universitaria. La complicada situación puso en jaque al gobierno del presidente Charles de Gaulle. 1843. Nace Benito Pérez Galdós. El novelista, dramaturgo, cronista y político español Benito Pérez Galdós nacería el 10 de mayo de 1843 en Las Palmas de Gran Canaria. Siendo considerado el mayor novelista español después de Miguel de Cervantes, nos dejó obras como Electra, El tacaño Salmón, Doña Perfecta o Alma y Vida. El contenido del programa de hoy es el siguiente. Apuntes de nuestra historia. Luis Pérez Aguado recuerda la estancia del pirata inglés Hawkins en Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo algunos meses. Después continuó hacia la costa africana en busca de esclavos para posteriormente cruzar el Atlántico para llegar a América. Un placer la lectura. Ana María Florido Ramos presenta Crónica de una muerte anunciada, una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, publicada en 1981. La novela representó un acercamiento entre lo periodístico, lo narrativo y una aproximación a la novela policial. La historia está inspirada en un suceso real acontecido en Sucre, Colombia, del que el autor tomó la acción central para escribir la crónica periodística. Opinión. José Luis Carretero Miramar, profesor de formación y orientación laboral, titula su entrega a los negros, autoorganización de los esclavos y devoción popular en Sevilla. Mis poemas preferidos. El poeta Julio Pérez Tejera, con motivo de cumplirse el próximo 24 de junio el 50 aniversario de la muerte del poeta teldense Fernando González, recita su poema Las piedras de esta calle. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Tengan un buen día. QPH Radio, siempre en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de Canarias.
Hawking en Santa Cruz de Tenerife. En octubre de 1567, John Hawking salió nuevamente de Plymouth. En colaboración con Isabel de Inglaterra, pretendía establecer en Guinea una nueva colonia con absoluto desprecio de los derechos portugueses. Un temporal separó la flota. Unos días después, tres barcos, entre ellos la nave almirante, se reunieron frente a Santa Cruz de Tenerife. El gobernador, don Juan Vélez de Guevara, tocó alarma y reunió las milicias. Hawking envió un parlamentario para que el gobernador le permitiese efectuar algunas transacciones. El enviado advirtió la presencia de las milicias y palpó la desconfianza que la isla exhibía hacia el pirata. En pocos años, las falacias de Hawking habían transformado en recelo y odio el sincero afecto que le profesaron en otros tiempos los tinerfeños. El gobernador autorizó el desembarco de los tripulantes e invitó al almirante a que lo hiciese Hawking. Previsor se mantuvo a bordo y solo permitió que se embarcasen los marineros necesarios. Hasta entonces se había mantenido al pairo fuera del alcance de la fortaleza. Obtenido el permiso, entró en el puerto y se colocó tras una nave de la flota de India, de tal manera que no podía ser atacado por sorpresa. Algunos canarios visitaron sus naves y también la nave almirante y vieron el extraordinario poder comercial y guerrero. El clérigo Pedro Soler, con uno de los beneficiados de la laguna, que habían preparado unos años antes la fuga de ciertos amigos del pirata, fue invitado especialmente por Hawking. Pertenecía Soler a la familia propietaria de Abona, sus primeros socios y amigos. Extraordinariamente agasajado por el pirata, obtuvo la vida de uno de los capitanes ingleses que, insubordinado, había herido a su almirante y la promesa de una elevada cantidad para reconstruir sus casas destruidas por un incendio. Provistas las naves, el pirata no partió. Los tinerfeños veían pasar los días en la zozobra de tener al enemigo en su propia casa, pero el inglés solamente esperaba su retrasado barco. Los otros capitanes, arribados a La Gomera, sin tener noticias de su almirante, preguntaron a Pedro de Ponte. En Adeje, Ponte facilitó guía y caballo al emisario, lo envió a Gara Chico con ciertas noticias para su yerno y sobrino, Bartolomé de Ponte, y le dio ciertas cartas para Hacking. El alcalde de Gara Chico prendió al joven correo inglés y se apoderó de las cartas. Bartolomé de Ponte logró su libertad y lo envió a Santa Cruz. Por este medio tomaron contacto las dos divisiones. Hacking se reunió en ADG con Pedro de Ponte y estableció los planes comerciales de su expedición. Una madrugada, Hacking vio que las naves de la flota indiana habían desaparecido durante la noche y lo habían dejado expuesto a los tiros de la fortaleza. Temeroso del almirante Santa Cruz, donde aún estaban concentradas las milicias isleñas, largó velas. Cuando salía del puerto, se despidió con algunos tiros de cañón. Uno de ellos vino a caer en una casa cercana a la iglesia de la Concepción. Los santacruceros creyeron ver en ello una muestra del odio a la iglesia católica. Y así fue, efectivamente, desde entonces. Hacking, abandonando su máscara mercantil, fue sin tapujos lo que antes era enmascarado, un pirata. En San Sebastián de la Gomera se reunió con el resto de su escuadra y fue agasajado por su amigo don Diego de Ayala. Mientras era recibido en el puerto principal, un desconocido corsario británico, a quien habían denegado la entrada al puerto, desvalijaba e incendiaba la comarca de Santiago, en la misma isla. Los hombres de Hacking cometieron en San Sebastián toda clase de excesos. Siguieron a su jefe, no disimularon su odio al catolicismo, profanaron iglesias y ermitas, destrozaron y quemaron cantidad de imágenes y en todas partes hicieron gala de sus convicciones religiosas. A principios de noviembre, John Hacking partió hacia Guinea. Había pisado por última vez las Canarias y llevaba sus naves bien provistas del delicioso vino isleño del que tanto gustaba. Entre sus capitanes iba un oscuro y desconocido caballero, pariente suyo, que se llamaba Francis Drake. En febrero de 1568, aún pirateaba en las costas de Guinea. Por fin, con más de 500 negros esclavos, partió hacia las Antillas. En las Islas Dominica y Margarita, habituó su barco por la fuerza de las armas y partió hacia el continente. En Borburata, permaneció durante 2 meses, reparó las averías de su flota, corrió al territorio del interior y traficando pacíficamente con los naturales, alcanzó su neutralidad. Desde Curazao envió a Francis Drake en vanguardia hacia Río de Hacha, dentro de las pesquerías perlíferas. Recibido con fuego de artillero, Drake bloqueó la población durante varios días. Llegado a Hacking, intentó abrirse paso pacíficamente. El tesorero Miguel de Castellano, cumpliendo órdenes reales, se negó obstinadamente a comerciar. Los ingleses desembarcaron en son de guerra y se apoderaron de la ciudad, pero el tesorero se negó nuevamente. Hacking, falto de bastimento, debió abandonar la ciudad y ordenó que fuese incendiada. Un esclavo le indicó el escondrijo del tesoro real y obligó al tesorero a permitir el comercio. En Santa Marta, por medio del incendio y la desnutrición, consiguió también comerciar. Pero ante Cartagena de India, la más poderosa de las ciudades visitadas, hubo de convencerse de su impotencia. Desde las costas de la Florida, un furioso temporal lo obligó a retroceder hasta México. Simulándose la flota española del general don Francisco de Luján, entró en San Juan de Ulúa, punto de partida de las mayores flotas tesoreras españolas. Pocos días después, el virrey don Martín Enrique llegó con su flota. El pirata había ocupado tales posiciones que impedía la entrada de los barcos españoles. El virrey entró en San Juan de Ulúa y preparó el ataque, silenciosamente, decidido a usar las mismas armas de doblez y fuerza que había utilizado el pirata. 2 días después, Hacking vio su escuadra reducida a solo 3 navíos, de los 10 con que había llegado a las costas americanas, y con ellas hubo de volver a Inglaterra. Francis Drake lo había abandonado en las costas de la Florida.
Están en la sintonía de QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Un placer la lectura. Una sección del tintero a cargo de Ana María Florido.
Buenos días. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en el sueño. Pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaro. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Página 9. ¿Le suena de algo este comienzo? Algo triste y trágico. Así comienza la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, tomando elementos del realismo mágico y del relato policial. La novela cuenta la muerte de Santiago Nazar a manos de los hermanos vicarios. La obra está inspirada en un crimen real que tuvo lugar en Colombia. Desde la ficción, Gabriel García Márquez, que fue conocido como Gabo y familiarmente por sus amigos como Gabito, logra construir una crónica que destaca por el uso original y creativo de recursos literarios y periodísticos. La fatalidad domina todo el relato. El crimen, que es tan público que se hace inevitable, como se observa en las páginas 21 y 22, el único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los dos hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio. Ya parecía un fantasma, me dijo. Los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos envueltos en periódico. Y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. La imposibilidad de acceder a algunos conocimientos de la verdad es uno de los aspectos de la novela que más llaman la atención, ya que deja sin aclarar un aspecto fundamental de la historia. ¿Cómo fue posible que el asesinato de Santiago Nazar no pudiese llegar a ser evitado, dadas las circunstancias públicas en que se desarrolló? Gabriel José García Márquez fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memoria. Se esfuerza en demostrar que la vida, en ocasiones, se sirve de tantas casualidades que hacen imposible convertirla en literatura. Su prosa escueta, precisa y pegada al terreno, logra envolver de credibilidad lo exageradamente increíble, inventando una tensión narrativa donde ya no hay argumento, volviendo del revés el tiempo para que revele sus verdades, dejando una duda en el aire que acabará por destruir a los protagonistas de este drama. Crónica de una muerte anunciada es la séptima novela de Gabriel García Márquez. Su publicación fue en 1981 y su éxito ha sido y sigue siendo importante, tanto que afianzó su candidatura para el Nobel de Literatura que obtendría en el año siguiente, en 1982. Según García Márquez, que en una entrevista dijo: "No hay ni una sola línea en ninguno de mis libros que no tengan su origen en un hecho real, y en este libro es indudable. Por eso se dice que es la novela más realista basada en un hecho histórico ocurrido en su tierra natal, Colombia". Cien años de soledad es su obra más célebre, la que además se ha considerado como la obra más representativa del movimiento literario realismo mágico. Este se caracteriza por una preocupación estilística y el cuidado de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común. La narración de Crónica de una muerte anunciada oscila entre el uso de la lengua oral en un registro coloquial o familiar y el uso de la lengua escrita en un registro culto literario, con fuerte retoricismo y con matices de ironía, humor, fantasía, sensualismo, etc. Se percibe claramente la influencia del género periodístico, visible ya desde el propio título. En definitiva, se puede afirmar que, aunque a primera vista puede aparecer que esta novela cae fuera de la narrativa del realismo mágico, dada su aparente objetividad periodística, lo cierto es que si repasamos Crónica de una muerte anunciada, contiene todas las características, a veces de una manera enmascarada y otras abiertamente. Una de las cosas fundamentales que se perciben en Crónicas de una muerte anunciada es precisamente la fatalidad vista como el resultado de las torpezas humanas, así como también la presentación de una simple casualidad y el destino, el anunciar una muerte que nadie creyó. A la virginidad perdida por su parte se le suma el extremo machismo de Colombia en ese momento. Tradicionalista y con poco desarrollo industrial, así como tecnológico, que propició que este crimen ocurriese.
UPH Radio. Tu opinión.
Queridas y queridos oyentes de UPH Radio, les presento Los Negros, autoorganización de los esclavos y devoción popular en Sevilla, por José Luis Carretero Miramar. El 16 de febrero de 1965, 5 días antes de ser asesinado, Malcolm X pronunciaba estas palabras en un multitudinario acto público. Creemos que nuestra lucha es justa. Creemos que nuestros reclamos son justos. Creemos que las prácticas malignas realizadas contra los negros en esta sociedad son un crimen. Y los que se envuelven en dichas prácticas criminales no pueden ser vistos más que como criminales. Y creemos que estaríamos dentro de nuestro derecho de luchar contra esos criminales por todos los medios que sean necesarios. Este sábado pasado, acompañado de mi buen amigo Paco Salamanca, un histórico de la autonomía madrileña, y a instancias de otro buen amigo, Abuen Fubea, periodista ligado al movimiento panafricanista, fui a la sala Pequeño Cineestudio de Madrid, cerca de la Glorieta de Quevedo, a ver el documental Los Negros. Los Negros es una historia de lucha contra los criminales, de los que hablaba Malcolm X, pero de una lucha marcada por la situación específica de los negros y las negras en la sociedad sevillana desde el siglo XIV hasta nuestros días. Los Negros es también una historia religiosa, pero de la religión popular y plebeya que crea espacios para la autoorganización de los sujetos sometidos y para la devoción de quienes quieren otro mundo, porque en este son víctimas de una discriminación sin paliativos. El documental narra magistralmente la historia de la actual Hermandad de los Negritos, una cofradía sevillana de Semana Santa que fue originalmente fundada por los esclavos y libertos negros que habitaron en la ciudad hispalense. La trama se basa en la investigación del catedrático en Antropología Social y Cultural Isidoro Moreno, que fundamenta el libro La Antigua Hermandad de los Negros de Sevilla, Etnicidad, Poder y Sociedad en 600 años de historia. En una Sevilla que se preparaba para convertirse en el centro del comercio entre España y sus colonias americanas, una multitud de esclavos y libertos negros sobrevivía en situación de hacinamiento más allá de las murallas, sometidos a un sinnúmero de discriminaciones, violencias e indignidades. Ante la dureza de su situación, el arzobispo Gonzalo de Mena funda un hospital para ellos, una capilla, y les permite formar una hermandad, que se convertirá en la primera congregación religiosa de estas características en el mundo y expandirá su influencia organizativa en toda América Latina. La hermandad es un embrión limitado, pero real, de autoorganización de los negros sevillanos. Los esclavos y libertos nombran a la mayoría de sus cargos y administran sus posesiones. Organizan su espacio permitiendo también la autoorganización de las mujeres, que tienen sus propias iniciativas y estructuras. Participan en las procesiones y festividades religiosas pese a la violencia y las discriminaciones que les imponen intermitentemente las jerarquías eclesiásticas de la ciudad y las cofradías más pudientes, que no pueden aceptar que por ser la de los esclavos la cofradía más antigua de Sevilla deba marchar primera en determinadas festividades. por todos los medios que sean necesarios, decía Malcolm X. Pero los medios necesarios a veces son paradójicos o inesperados, como utilizar la religión de quien te captura para organizar la resistencia desde el amor a su Dios, haciéndolo también tuyo. Afirmar desde la devoción que implica el cristianismo más consecuente y desde la inherente dignidad que la humanidad confiere al esclavo que busca la liberación, lo que escribe Jacinto Martín en su obra Los cristianos en el frente obrero. Es Cristo quien padece en cada uno de los obreros la injusta situación. A Cristo, con toda su majestad, es a quien se le instrumentaliza y mutila. Cristo, con todo su poder, es el explotado y el oprimido. Cristo padece el expolio, las estrecheces y la humillación obrera. A Cristo se le niega la intervención y la responsabilidad en el uso y defensa de sus personales valores. A Cristo se le impide crecer y elevarse. A Cristo se le lesiona, se le disloca. A Cristo se le suspende, como de una nueva cruz, del egoísmo, del privilegio y de la voluntad agresora. Cristo es la señal de la hermandad que permite la autoorganización de los esclavos sevillanos, la cofradía de los negros y las negras. La jerarquía de la Iglesia se resiste intermitentemente, intenta desactivar el espacio que permite la recuperación de la identidad negra en la ciudad, trama conspiraciones junto a la élite sevillana para recuperar el control de una religiosidad que se ha hecho popular y, por tanto, cuestiona la pirámide de las razas que sustenta el capitalismo naciente. El racismo, tal y como hoy lo entendemos, nace con el capitalismo y su necesidad de mano de obra esclava en las colonias. Era necesario deshumanizar a la mano de obra para poder forzarla al trabajo esclavo que sustentó la acumulación primitiva, que desbordó los cercamientos de las tierras comunales para inaugurar una brutal era de sufrimiento y despojo en las plantaciones y minas del Nuevo Mundo. El racismo es uno de los primeros motores del capital, sustentado en una nueva comprensión de la esclavitud y de la especie humana que impugna el derecho a la dignidad de los negros y los somete al trabajo forzoso. El racismo es el gozne que crea la infraestructura material para la Sevilla cosmopolita del siglo de oro y que fundamenta las fortunas de gran parte de las familias que siguen gobernando nuestra tierra hasta el día de hoy. El racismo, brutal, indigno, violento, de múltiples formas, como uno de esos versos inquietantes de Audre Lorde. Libros de hadas, en los que regían brujas blancas, que jamás lloraban ni ofrecían oro, ni ningún encanto amable para la desaparecida madre de una niña negra. Negros devotos, negros bozales, es decir, salvajes, recién llegados y cargando sus cadenas de esclavos. Negras que inventan nuevas formas de orar. Negros y negras afrancesados. Negros que rezan para organizarse o se organizan para rezar. Los negros es una película necesaria y que todos y todas deberíamos ver, para conocer la historia humana que hay tras los oropeles y las nebulosas genealogías de nuestras aristocracias y nuestras jerarquías religiosas, para entender de qué contradictorios materiales está hecha la resistencia a la opresión y la autoorganización de los sujetos sometidos en la realidad de un mundo hecho de violencias, para comprender que la devoción popular es eso, popular, y por tanto está siempre habitada por la dignidad de los débiles que solo renuncian a rendirse. Además, es una película muy bien hecha, un guión que nunca permite que el interés decaiga, un presentador que dirige la narración con autoridad, calidad y rigor, un elenco actoral que hace creíbles sus intervenciones con una austeridad expresiva que dota de profundidad a la historia, una dirección virtuosa y una investigación previa exhaustiva. La película, narrada por Ana Fernández y conducida por Jimmy Roca, ha sido dirigida por Antonio Palacios y debería haber tenido mucha mejor acogida en las salas de cine. Oh negro, ganado humano desde hace milenios, tus cenizas se dispersan por todos los vientos del cielo, escribía Patrice Lumumba en uno de sus poemas en 1959. Los vientos de nuestra patria están llenos de cenizas negras, de ascuas de la esclavitud y de la opresión de África para alimentar el consumo y misericordia y ostentoso de las clases dirigentes de Occidente. Todos los oprimidos y explotados, todas las mujeres sometidas, pueden reconocerse en la tenaz voluntad de los negros de Sevilla, en su lucha de siglos por mantener viva la hermandad que les dotaba de un espacio propio que podía ser nombrado. Y así, lucha tras lucha, seguiremos hasta que podamos declamar con alegría los versos de Lumumba dedicados a las luchas de los negros. Las riberas del gran río, llenas de promesas, ahora ya son tuyas. Esta tierra y todas sus riquezas, ahora ya son tuyas. Reciban un cordial y amistoso saludo de José Luis Carretero Miramar.
Thank you. tu opinión.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
El próximo 24 de junio se cumplirán 50 años del fallecimiento del poeta Fernando González. Vaya como pequeño homenaje para él este poema suyo titulado Las piedras de esta calle, del libro El reloj sin horas. Las piedras de esta calle se sabían mi nombre de memoria, de tanto que mi madre me llamaba en los años primeros, cuando yo de la casa me salía sembrando la inquietud dentro de casa. Cómo corrí descalzo por las piedras de mi calle natal. Éramos pobres y de niños teníamos zapatos solo para calzarlos los domingos. Las piedras de esta calle han sabido las páginas primeras del libro de mi vida, las perdidas páginas que yo nunca leeré, donde acaso decía, nació el niño en el 4 de enero. Fue en el año 1901. Tal vez más adelante, y habló el niño. Dijo, papá, mamá, pan, agua, leche, donde se añadiría, empezó a andar, y de este modo constarían todos los infantiles acontecimientos. Las piedras de la calle en que nací me han olvidado ya de tanta ausencia. Ellas amaron a un muchacho imberbe, de rostro enjuto y de mirar sombrío, que partió de mi casa una mañana, siendo ya un hombrecito, 15 eneros, y al que mi madre despidió llorando cuando comenzó a andar el coche de horas que a una mayor ciudad se lo llevaba. Y este yo que está ya no es el mismo. En la afeitada faz se me señala la barba moza y el bigote oscuro. Es más recia la voz y la sonrisa tiene más gravedad, y las palabras una mayor firmeza y un acento de tierras o de mares que estas piedras jamás han conocido. Y hasta el nombre, de tanto rodar de boca en boca, no es el mismo nombre con que mi madre me llamaba en los primeros años de mi vida. Las piedras de esta calle ya no saben mi nombre de memoria, porque mi madre no me llama ya en alta voz como antes, sino que dentro de casa y en voz baja dice Fernando. Y saben que ya no me pierdo en las pequeñas calles de mi barrio, pues ahora llego sobre el mar del mundo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.